Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el último, el capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Les voy a leer los primeros 12 versículos. Es un pasaje que Dios mediante vamos a meditar y memorizar este año como iglesia. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al versículo 2, y ustedes siguen con sus vistas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu al monte grande y alto, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, descendida del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es aquí, en la lectura de la palabra de Dios, oremos para que Él nos ayude a estudiarla y aplicarla en nuestras vidas. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, damos gracias, Señor, que podemos leer tu palabra, que podemos cantar himnos, que podemos orar. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes al estudiar este pasaje, que sabemos que tú eres nuestro Padre. Y si nosotros, Señor, siendo malos padres, si nuestro hijo nos pide pan, no le damos una piedra. ¿Cuánto más, Señor, tú nos darás el pan de vida, el agua de vida que tanto necesitamos? Venimos sedientos de ti, nuestra alma te necesita. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos avives, que nos alimente, nos fortalezcas al estudiar tu palabra y que podamos aplicarla. Gracias que tú nos has perdonado. Y te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo alabado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. No sé si ustedes lo vieron, vi el encabezado de una noticia en un periódico, no me acuerdo si era un periódico aquí o en Estados Unidos. El encabezado trataba, no leí todo el artículo, pero ustedes lo pueden buscar en el internet, estoy seguro. Se trataba de un joven que había ganado un récord de Guinness, los famosos récords de Guinness, porque había asistido al cine 205 veces para ver la última película del Hombre Araña. 205 veces para ver la misma película. Y le dieron este récord de Guinness. Creo que una de las razones por las cuales la gente le gusta mucho ir al cine o leer novelas es que es un tipo de escapismo. Es decir, las películas, las novelas, les ayudan a escapar la realidad. Así se escapan de la rutina. Así se escapan de los problemas, las tristezas de la vida. Y muchas veces está inconscientemente se escapan a una realidad alterna. Y muchas veces hasta ellos mismos se creen los protagonistas de esas novelas y esas películas. Me contaron, yo no estaba ahí, de una señora que levantó su mano en un tiempo de oración, en un culto de oración, y la señora hizo una petición por cierta otra persona, pero resulta que esa otra persona era un personaje de una novela de la televisión. Y la señora había brincado ya su vida a esa realidad alterna, me imagino que le faltaba un tornillo también, que vivía su vida como si fuera real la novela. A veces pasa, y aquí los psicólogos les pueden explicar, si la película es muy buena, muy emocionante, y por supuesto termina con un final feliz, el hombre, la mujer que ve esa película recibe cierta carga, cierta motivación psicológica, cierto ánimo. No sé si les ha pasado a ustedes. Terminan de ver una película y se sienten Superman. Así voy. Pasa. Me imagino que tiene un término psicológico. Pero el problema con eso, con ese escapismo, es que la realidad alterna de las novelas y películas no es verdad. No es verdad. Y el gran problema es que es un escapismo muy temporal y no resuelve los problemas reales de nuestra vida. Al salir del cine, al llegar a la casa, nos confrontamos una vez más con los pecados. Una vez más nos confrontamos con las angustias de la vida. Y la emoción, la motivación de la película, de la novela, pasa, por supuesto. Pero la Biblia nos da otra solución. La Biblia nos da otro escape. Leemos en una de las cartas del apóstol, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, nos dice el apóstol, piensen mucho en el cielo. Piensen mucho en el futuro con Dios. Piensen en su vida en Cristo. Y esta no es una realidad alterna, falsa, temporal, por supuesto. El cielo de Dios es la realidad verdadera, realidad eterna. Y como cristianos, como cristianas, estudiar esta realidad, pensar en el futuro con Dios, nos calma, nos da mucha esperanza. Nos hace anhelar ese gran día. Nos hace tener la esperanza y motivación de decir sinceramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que sí. Y al llegar a nuestras casas, confrontamos las tentaciones, sí, y las angustias de la vida, pero ya motivados, sabiendo que hay otra vida más real en Cristo y que todo esto se va a acabar. Todo esto de angustias y tristezas y tentaciones se va a acabar. Hay un cielo donde no hay pecado, no hay diablo, no hay dolores, nada de problemas, nada de angustias, nada de traumas. Pero por Cristo, un cielo con Dios. Como vimos el domingo pasado, en Apocalipsis tenemos, por así decirlo, unos trailers breves, escenas breves, no sé cómo se dice trailers en español de las películas, a lo mejor ya se transformó esa palabra en inglés al español. Son unas escenas breves que nos dan a entender qué va a pasar en la película y nos animan a ver la película. Y tenemos en Apocalipsis una serie de breves escenas de la última película, la película real, por supuesto, la película del futuro. Y en este pasaje de Apocalipsis 21, tenemos el último tráiler, la última escena breve que nos anima a pensar y estar en esa película. Esta mañana nos vamos a enfocar nada más en el primer versículo, Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 1. Estudiamos este versículo según sus frases, tres frases, tres puntos principales. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La primera frase, el apóstol Juan nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi. El apóstol vio un cielo nuevo y una tierra nueva después de haber visto las demás visiones. Y es una expresión que ustedes pueden subrayar en el libro de Apocalipsis una y otra vez. Él la usa para introducir sus temas, para introducir estas breves escenas. Yo vi, vi, vi. Y aquí nos cuenta de lo último que vio. Ese es el gran final de la película, la última parte de la Biblia, por supuesto, las últimas páginas, las últimas hojas. Y el punto es que esta visión viene después de la historia de las tribulaciones de la iglesia. Viene después de las profecías, de los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Viene después lo que acabamos de leer, el capítulo 20, la última parte, el juicio en el gran trono blanco. Entonces, esta visión, lo que pasa aquí, la última porción aquí de la película, es después de toda la historia, después del juicio final. Por así decirlo entonces, nuestro pasaje es el comienzo de la historia nueva. El reino de Dios llega. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? Oramos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Bueno, aquí es el final, la respuesta a esa petición. Y el reino de Dios llega en su totalidad, en su plenitud. Vi, nos dice Juan. Vi. Fue una visión, por supuesto, algo sobrenatural. Para usar el lenguaje del domingo pasado, aquí Juan vio el futuro con los lentes de visión total de Dios. Y lo vio y nos cuenta a nosotros lo que vio, nos escribe lo que vio. Y como dice en otro pasaje, él nos dice que lo vio lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esas cosas que yo estoy viendo, las escribo para que estén alegres de verdad, para que se motiven, para que tengan esperanza. ¿Qué vio? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta expresión no se refiere a la atmósfera, a lo azul que vemos allá afuera, a las estrellas que vemos por la noche. Pero cielo nuevo y tierra nueva se refiere a todo un universo, como el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se refiere a todo el universo. Bueno, aquí hay que aclarar, por supuesto, y no deberíamos de tener que aclararlo, pero hay algunas personas que a lo mejor piensan que aquí también se refiere al cielo de Dios, al tercer cielo, como dice en Corintios. Aquí no se refiere al cielo de Dios, al tercer cielo. El cielo de Dios no pasa. El cielo de Dios siempre es el mismo. No necesita ser renovado como esta tierra y este cielo. Y también recuerden que esta expresión es parte de una visión simbólica de Apocalipsis. Es decir, esta expresión cielo nuevo y tierra nueva no se refiere a algo material. No se refiere que al final habrá un planeta Tierra nuevo. No es que al final el reino de Dios sea algo terrenal. No, por supuesto que no. No se trata de que va a haber un gran cañón nuevo, Kino nuevo. Bueno, sí hay un Kino nuevo ahorita, ¿verdad? Pero no va a haber unas playas nuevas en el mundo, un monte Everest nuevo. No, no se refiere a eso. No se refiere a estrellas nuevas, animales exóticos nuevos. No, no se refiere a eso. El reino de Dios no se trata de este mundo, de este planeta Tierra. No es que en la gloria, tampoco, no es que en la gloria podamos ser mundanos. Algunos se imaginan, ¿verdad?, que en el cielo, de alguna manera, van a tener banquete tras banquete, van a poder comer lo que quieran, van a poder dormir lo que quieran, poder ir donde quieran de vacaciones y siempre jugando, siempre en las películas, siempre lo que les guste hacer ustedes, que el cielo va a ser así. No, por supuesto que no. No se trata de otro mundo como este, glorificado, en el cual nosotros podamos hacer lo que queramos sin engordar o sin enfermarnos o sin que nos pase nada mal. Por supuesto que no. Estamos aquí en este pasaje y como vamos a ver más de esto, en una dimensión nueva. Es algo espiritual. Y por supuesto, mucho mejor que esta, porque es perfecta. Estaremos en el paraíso de Dios. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero esta expresión, por supuesto, tiene sus antecedentes en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién crea este cielo nuevo y esta tierra nueva? Versículo 5 nos dice. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Es el Señor, es el mismo, por supuesto. Ahora, esto es fácil de leer y lo creemos, por supuesto. El Señor hizo un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero espero que captemos aquí algo de su infinito poder, de su omnipotencia, de su mega superpoder divino para crear de nuevo todas las cosas. Si yo le digo a usted, si yo te digo a ti, no vas a salir de las puertas de la iglesia hasta que formes de la nada un mosquito. No vas a poder salir de esas puertas hasta que crees tú un mosquito. Aquí te vas a quedar todo el día y toda la noche. Aquí te vas a quedar todo el mes. Aquí te vas a quedar el resto de tu vida. Te vas a morir. Porque tú no puedes hacer un mosquito. De la nada, absolutamente no puedes hacer ni una bacteria, ni un virus, ni un microbio. No puedes hacer ni siquiera un granito de arena. Pero Cristo habla. Y todo un universo se forma. Un cielo nuevo y una tierra nueva con el poder de su palabra. Ese es el Señor. Y aquí podemos apuntar también entonces la promesa que nos hizo. La casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y preparar el lugar y vendré yo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es lo que el Señor está preparando para nosotros. No podemos ni comenzar a imaginarnos lo bellísimo, lo simétrico, lo hermoso, lo perfecto de este lugar. Y es lo que nos promete el Señor. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, por naturaleza, a nosotros nos gusta lo nuevo. Un celular nuevo. Un carro nuevo. Una cocina nueva. Un refrigerador nuevo. Ropa nueva. Cualquier cosa nueva nos alegra, nos satisface, nos agrada. Nos motiva. Y esta expresión aquí, cielo nuevo y tierra nueva, toma en cuenta ese sentimiento. Por eso se usa la palabra nueva aquí. Vean conmigo Isaías 65, 17. El profeta Isaías, vamos a ver dos versículos aquí en Isaías 65 y 66. Pueden poner un separador en sus Biblias. Isaías 65, voy a comenzar a leer el versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría. Y a su pueblo gozo, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ese es el sentimiento, la emoción, la motivación. Yo hago nuevos cielos, nueva tierra, es algo de gozo, de alegría y celestial, de Dios también. Es muy emocionante, es muy motivante entonces. Para nosotros esto. El cielo con Dios es un lugar de satisfacción total.
alegría verdadera. Como dice un himno en inglés, gozos sólidos. Isaías también confirma que el cielo nuevo y la tierra nueva, a lo último, no se trata de algo material, no se trata de gozarnos en algo terrenal, pero que en el cielo estará Dios, nos gozaremos con Él, y el cielo se trata de conocerlo y adorarlo a Él. Y eso es lo que nos motiva y nos alegra como cristianos, por supuesto. Isaías capítulo 66 y el versículo 22. El profeta en los últimos versículos nos dice así. Isaías 66, el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y qué horrible el último versículo de Isaías, que es lo contrario. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El cielo o el infierno. No hay otra alternativa. Y el cielo que estamos estudiando aquí se trata de estar con Dios, de gozarnos en Él, de adorarlo, de día de reposo, de mes en mes, para siempre, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. El apóstol Pedro también fue un profeta y nos escribe cómo es que esto pasará y cómo es que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Aquí si gustan verlos con sus ojos, 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3. El versículo 10. Y aquí nos da la aplicación también. La aplicación del sermón también. Segundo de Pedro, capítulo 3 y el versículo 10. Voy a comenzar con el famoso versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. De eso se trata, hermanos. Y qué gran aplicación nos da el apóstol. Ahora, ¿por qué un cielo nuevo y una tierra nueva? Bueno, la segunda frase de nuestro texto en Apocalipsis 21 nos da la razón. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Se necesita un cielo nuevo y una tierra nueva porque los primeros pasaron. O como dice el apóstol Pedro, fueron quemados. O como dice capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis, huyeron. ¿Pero por qué pasaron? ¿Por qué fueron quemados? ¿Por qué huyeron? Piensen, los primeros cielos y tierra fueron creados ¿por quién? Por Dios, por supuesto. Y cuando terminó de crearlos, Dios dijo, ustedes pueden leer esto en Génesis capítulo 1, y una y otra vez dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Los cielos y la tierra, cuando Dios los crió, cuando dice en el principio, crió Dios los cielos y la tierra, eran muy buenos. Entonces, ¿por qué un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Por qué el primer cielo y la primera tierra pasaron? ¿Por qué? Bueno, nos explica el apóstol Pablo en Romanos, porque el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte, la destrucción, la corrupción. El pecado es tan grave, que afectó la creación de Dios. Y en Romanos 8, el mismo apóstol nos explica, la creación gime. Gime hasta este día cuando será renovada. Gime por los terremotos. Son gemidos de la creación. Los tsunamis, las inundaciones, las sequías y todas las cosas malas que pasan en este mundo y en este universo. Todo eso es causado por el pecado de Adán y Eva y los pecados de los hombres, nuestros pecados también. Por eso nuestra frase profetiza, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Este mundo, este universo fue afectado por la rebelión del hombre contra Dios. Tienen que huir a lo último, en el juicio final. Tienen que huir. Tienen que ser destruidos, quemados, como nos explica el apóstol Pedro. Pero qué bueno que pasarán, ¿verdad? Qué misericordia de Dios en crear cielos nuevos y tierra nueva. De eso se trata, lo último, la salvación de Dios, la gran redención de Dios. Él crea todas las cosas nuevas para retroceder toda la corrupción y recuperar el paraíso original y crearlo para que permanezca para siempre, como nos dice Isaías capítulo 66. Y eso nos lleva directamente a la cruz del Señor. Fue en la cruz que Cristo resolvió el problema del pecado, la muerte eterna. Y así el paraíso es recuperado. Hay una famosa poesía que escribió el poeta inglés Juan Milton, John Milton. Yo no sabía hasta que lo leí la semana pasada. Es uno de los más famosos poetas ingleses de toda la historia. Y yo no sabía que él era ciego. Y escribió dos poemas, pero no se crean que unas 10 líneas. Escribió 4 volúmenes acerca de un poema del paraíso reganado. Había escrito un poema de varios volúmenes llamado El Paraíso Perdido y un amigo le dijo, ¿por qué no escribes El Paraíso Reganado? Y escribió este poema, como les digo, para 4 volúmenes, libros de este poema, de cómo es que Cristo reganó, recuperó, rehizo el paraíso perdido. Y todo el poema se trata de la tentación de Cristo. Mateo capítulo 4. Según la versión poética, por supuesto, y él agrega varias cosas. Y es cierto que porque Cristo venció al diablo y las tentaciones del diablo, puede haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero a lo último, en la cruz, en el Calvario, fue donde, por así decirlo, Cristo se sacrificó para pagar, para que se renovara totalmente el universo. O como nos dice en Colosenses el apóstol, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es por eso que podemos tener un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es por eso que el pecado, el diablo y todo lo malo pasarán. No más dolor, no más tentaciones, no más hambre, ni una sola lágrima en el cielo de Dios. Y es también por la cruz, ¿verdad? Que nosotros mismos podemos ser una nueva creación para poder estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Si no somos creados de nuevo, no podremos estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Estaremos en el último versículo de Isaías 66. Pero Qué gran promesa. Si no la han memorizado, memorícense esa tarde. Se la recomiendo mucho. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta frase incluye muchísimo. Desde Génesis 1:1, la vida de Adán y Eva, la vida de sus hijos, la vida de Abraham, la hija de David, la hija de vida de Salomón, toda la vida de todos los hombres a través de toda la historia bíblica y la historia de nosotros, de mexicanos, toda la historia de todos los hombres y todas las mujeres del mundo. Todos los logros, todo, incluye mucho, mucho, mucho. Todo eso pasó en el olvido. Todo. No me acuerdo quién fue. Probablemente fue Paquito, si no mal recuerdo. Que con otra persona, o a lo mejor otro hermano o otro niño, estaban discutiendo por un juguete. Y a lo último mi hijo le dijo, ¿sabes qué? Quédate con él. A lo último va a ser quemado. Va a ser destruido. Ojalá que hayamos llegado a esa posición, a ese sentimiento, a esa realidad. Todo lo que vemos, todos nuestros carros, todas nuestras casas, cocinas, celulares, todo, va a ser destruido, quemado. Pasará. Y lo único que queda es nuestra alma con Dios. Eso nos cura de la codicia, nos cura del materialismo. Y también creo que nos va a ayudar mucho, nos va a calmar, nos va a dar mucha esperanza al pensar que esta frase la podemos aplicar a nuestras propias vidas, a nuestras propias personas. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Podemos aplicar esto porque nos acaba de decir el apóstol en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y es el mismo sentimiento de Filipenses 3 cuando dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que pasó, ya pasó. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos calma, nos da mucha esperanza y nos ayuda mucho a sobrevivir los dolores de esta vida, pensar, meditar, reflexionar y aplicar todas las maldades que suframos aquí, todas las tentaciones, las que hemos caído también, todos los traumas que suframos y pasamos en esta vida. Todo eso va a pasar. Va a pasar. Todo será hecho nuevo. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todo lo viejo pasará y será olvidado. Qué precioso ese texto, esa promesa de Isaías 65:17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria. No habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Por eso no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá ni una sola lágrima. Allí no te vas a acordar cuando te atacaron de niña, pequeña. No te vas a acordar. No te vas a acordar de los pecados de tu juventud, como dice Job, como dice David también. Que a veces nos duelen, nos afectan, y nuestra conciencia cristiana está otra vez pensando y no nos vamos a acordar. Ningún dolor, ninguna enfermedad, ninguna imaginación mala, nada. Algún logro frustrado, nada. Y de lo primero, no habrá. ni más vendrá al pensamiento. Olvidaremos para siempre el pasado y podremos disfrutar la vida eterna, nueva, con Dios. Y será algo, como nos dice Isaías, que permanecerá para siempre. No más dolor, no más pecado, no más muerte. Y tampoco habrá mar. La última frase de nuestro texto, véanla. Es lo que dice, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no habrá mar en el cielo? Bueno, recuerden que es una visión apocalíptica, simbólica, representativa. No hay nada de malo con el mar en sí. Cuando tengamos la clase de Apocalipsis en el cielo, ¿se acuerdan? Los miembros de la Iglesia Bíblica Monte Oreb van a estar ahí ya presentes, registrados, requeridos estar en la clase de Apocalipsis que vamos a ver en el cielo. Y los que no, ya me dijeron unas hermanas, por cierto, de otras iglesias, yo quiero estar en su clase de Apocalipsis. Muy bien, vamos a invitar a otras iglesias también. Vamos a ver en esa clase, va a ser de las últimas, porque va a ser Apocalipsis 21, ¿por qué no hay mar en el cielo? Vamos a ver las razones exactas por las cuales el Señor dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pero entre tanto, unas sugerencias. Muy bien, son sugerencias. En primer lugar, el mar era un lugar muy peligroso. El mar en ese tiempo era un lugar muy peligroso. Para nosotros, el mar es un paisaje bello, y no, San Carlos, un lugar de vacaciones, recreación, un lugar para ir a la playa o ir en un crucero. Para los judíos, no. Para la gente de ese tiempo, el mar era un lugar muy peligroso. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? No tenían la electrónica, los satélites, para avisarles dónde iba a haber tormentas. Arriesgarse de viajar a Roma era despedirse de los demás porque a lo mejor nunca los voy a ver más. Era un lugar muy peligroso, un lugar de muchos, muchos piratas. Un lugar de tormentas, de muerte. Apunten por ahí, Apocalipsis 20:11. Entonces, no habrá mar, porque para ellos era un lugar de muerte, peligro. Otra sugerencia. El mar, en términos proféticos, se refiere al lugar donde hay tormentas y salen las bestias diabólicas. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1, pueden anotar ahí, Apocalipsis 13, 1. El mar, proféticamente hablando, es un lugar, también aquí pueden apuntar Daniel capítulo 7 y versículo 1 y 2, un lugar de vientos y tormentas donde salen las bestias diabólicas, las bestias de este mundo. Muy bien, otra sugerencia. El mar era un lugar de comercio y materialismo babilónico. El mar era un lugar de comercio y materialismo babilónico. Aquí pueden apuntar Apocalipsis 18, 17, se los voy a leer. Ustedes pueden leer desde el principio la caída de Babilonia, Apocalipsis 18. Nada más les leo el versículo 17 en adelante. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, está hablando de pilotos, de marineros, de barcos, del mar. Y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Todas esas riquezas de los marineros dicen, ¡ay, ay! Es el lugar de comercio, materialismo babilónico. Ahora, si me preguntan a mí, y a lo mejor eso es lo que voy a responder en el cielo, no sé. Si me preguntan a mí, Paco Orozco, ¿cuál es la razón por la cual dice nuestro texto y el mar ya no existía más? Yo les respondería por lo que dice Miqueas 7:14. Miqueas 7:14 dice, Él, hablando de Dios, por supuesto, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y termina el versículo, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, todas tus mentiras, todos tus rencores, tus enojos, todas las malas palabras, todas tus fornicaciones, todos tus asesinatos, todos tus secuestros, todo lo malo que has hecho en la vida, como cristiano, como cristiana, en lo más profundo de la mar. Y para súper recalcar el gran perdón de Dios, no habrá más mar en el cielo. O como dice en otra parte, Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. El mar donde se habían enterrado ni siquiera va a existir en el cielo. Bueno, de eso se trata Apocalipsis 21, el versículo 1. Y se acuerdan de la tarea, era memorizarlo. Si no lo memorizaron, a lo mejor ya lo memorizaron de tanto que lo repetimos en el sermón. Tres frases, muy fácil. Espero que para esta noche lo tengan ya en su memoria. Pero al principio del sermón, dije que como cristianos, como cristianas, estudiar esta realidad, pensar en el futuro, nos calma, nos da esperanza, nos hace decir sinceramente, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Es usted un cristiano? ¿Es usted una cristiana? ¿Puede usted sinceramente decir, yo soy una criatura nueva? O como dice Efesios 2:10, yo fui creado, recreado en Cristo. A lo mejor es por eso que no te están emocionando estas frases y estas verdades del Evangelio. Te calma más una película del mundo. Te gusta más ir a las películas que a la Biblia. A lo mejor ese es tu problema, que no eres un cristiano, no eres una cristiana. Amigo, amiga, no vivan en realidades alternas, vanas e imaginarias falsas. Vivan una vida de arrepentimiento y fe. Dios, fe en su Hijo. Esa es la realidad y la vida eterna. Y cristiano, tú que eres cristiano, tú que eres cristiano, hermano, hermana que está en Cristo, por así decirlo, les animo a ver más películas del futuro en Apocalipsis. Léanlo, es la tarea para este mes de febrero. Lean Apocalipsis. Esta vida no es todo. Esta vida de problemas, tras problema, no es todo. Esta vida de tristezas y tristezas y tristezas y tentaciones, no es todo. Todo esto va a pasar. Velo en Apocalipsis. Anímate. Por eso tenemos este libro escrito, para animarnos y motivarnos. Y hay un cielo nuevo y una tierra nueva esperándonos. Allí, sin pecado, sin ninguna duda, sin ningún temor, conoceremos y adoraremos al Señor para siempre. De eso se trata. Oremos. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Padre celestial, llévanos a nuestras alturas, llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Pedimos por los méritos de Cristo que nos des una breve visión de lo que nos espera en el cielo con Dios por Cristo, por su sacrificio, que ha reconciliado todo, que se renueva todo por la cruz. Te pedimos por sus méritos que en este día tú nos des paz, nos des mucha esperanza. Te pedimos que en estos días nos motives, Señor. Tú conoces a tu pueblo, tú conoces nuestras vidas, nuestros problemas. Te pedimos, Señor, que nos motives para tu gloria. Danos gracia para tu gloria. Bendice a nuestros hijos al escuchar el Evangelio. Te pedimos por nuestros hermanos en otras partes del mundo que predican como misioneros de estas palabras, de estas promesas. Bendice la obra de nuestro hermano Wenceslao, nuestro hermano Jair, nuestro hermano José. Ayúdalos a ellos y sus familias. Señor, extiende tu reino. Extiende tu reino en estos días y úsanos también, aún en esta semana. En nombre de Cristo Jesús y para su gloria nada más.